Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos un día más a este informativo que comentará Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Israel señala una línea más dura en Gaza. El gobierno israelí aprueba un nuevo proceso de registro de tierras en Cisjordania mientras los críticos denuncian una anexión. Tres ancianas judías son expulsadas del Museo Reina Sofía de Madrid por un vigilante armado por portar símbolos hebreos. El ministro de Relaciones Exteriores iraní se reunirá en Ginebra con el jefe de la Organización Internacional de la Energía Atómica antes de las conversaciones con Estados Unidos. Se reportan nuevos cánticos antigubernamentales en todo Irán después de importantes manifestaciones en el extranjero. Estos son los titulares de las noticias que hoy les ofrecemos aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de Israel y Hamás. Continuaron intercambiando disparos durante el fin de semana, a pesar de un frágil alto el fuego aún vigente en Gaza. Tras la finalización de la primera fase del acuerdo, que incluyó la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás, una retirada parcial de las fuerzas israelíes y el cese de los combates a gran escala, el presidente estadounidense Donald Trump intenta impulsar la segunda fase. Se espera que esta fase incluya el desarme completo de Hamás, la retirada total de Israel y el establecimiento de un gobierno tecnocrático para administrar el territorio, eliminando a Hamás como autoridad soberana de Gaza. Por ahora, las violaciones continúan y ambas partes se culpan mutuamente. Las autoridades israelíes han advertido que los combates se reanudarán si Hamás no se desarma, como lo exige el plan de paz de 20 puntos. Los medios de comunicación israelíes han informado que el ejército tiene planes para renovar la ofensiva contra Hamás. Por otra parte, se espera que el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, asista a la primera reunión formal de la Junta de Paz de Trump en Washington a finales de esta semana, a petición del primer ministro Benjamín Netanyahu, donde se espera que el presidente estadounidense anuncie un plan multimillonario de reconstrucción para Gaza y revele planes detallados para la Fuerza Internacional de Estabilización.
Sí, en realidad esto no es exactamente una noticia, sino un resumen de la situación, de lo que está pasando en Israel y de lo que atañe también a Hamás, también el papel de Estados Unidos, incluso de esta Junta de Paz internacional que está tratando de impulsar. Evidentemente, a pesar de que se puso el alto el fuego hace varios meses, los combates han seguido puntualmente, aunque no con ni aproximadamente con la intensidad que Israel estaba atacando hasta ese momento. Pero evidentemente en Israel se están preparando para la posibilidad de una reanudación de los combates y por tanto están haciendo planes para llevar a cabo el desarme de Hamás, porque este es el gran punto. El primer punto se retrasó con la entrega de los cadáveres, tenía que haber sido en unos pocos días y tardó 2 meses, pero este punto es un punto que tiene su base en una decisión de Hamás, que es la de no ceder a la negociación. Y en este sentido, pues Israel no se ve en condiciones de dar marcha atrás de ninguna manera. Jamás no puede ser una fuerza armada dentro de la Franja de Gaza. Aunque cedan el control a un gobierno tecnócrata, si ellos van a tener las armas y están dispuestos a usarlas, aunque haya una fuerza de interposición internacional que no va a estar en condiciones de responder a esas armas, esto va a ser un peligro para Israel y esto va a ser volver al punto de partida antes del inicio de esta guerra tan larga y tan dolorosa para todos. Así que hay una cuestión que resulta bastante difícil de afrontar. Trump sigue con su correr hacia adelante sin mirar atrás y ya está hablando con los países para la reconstrucción de la Franja de Gaza, pero esto no se podrá llevar a cabo, como decimos, ni siquiera si hay un gobierno tecnócrata, si jamás no se desarma. Y ese es el punto crucial al que se enfrenta hoy en día Israel y el motivo de los viajes que el primer ministro Netanyahu está haciendo cada vez más frecuentemente a Estados Unidos para saber cuál va a ser el desenlace de su política.
El gabinete israelí autorizó el domingo la apertura de un proceso de registro de tierras en Cisjordania por primera vez desde 1967. Los ministros que iniciaron la medida dijeron que permitiría el registro de amplias franjas de tierra como tierras estatales disponibles para el desarrollo israelí. El proceso de registro será largo y tomará al menos un año y medio para cada parcela de tierra, si no más, ya que registrar estas tierras podría tomar hasta 30 años. La presidencia palestina condenó la medida, afirmando que constituye una anexión de facto del territorio palestino ocupado. La semana pasada, el Gabinete de Seguridad amplió las actividades de supervisión y aplicación de las leyes israelíes a las áreas de Cisjordania, donde la autoridad palestina tiene control militar o civil, y permitió a ciudadanos israelíes privados comprar tierras en el territorio, algo que antes no era posible.
Bueno, este es un tema muy peliagudo y que tiene que ver también con cuestiones legislativas y que tienen que ver con las leyes. Estamos hablando del registro de las tierras, ¿vale? El registro de las tierras en Cisjordania se paralizó desde el año 67. Han pasado ya más de 60, van a ser 60 años desde que está en la Guerra de los Seis Días, pues Israel recuperó lo que conocemos como Cisjordania y que entonces pues los registros que son válidos hasta ahora son los que había en ese momento. Evidentemente han habido cambios en todo este tiempo. Han habido cambios de compraventa entre los palestinos y también ha habido cambios en los terrenos que no fueron reclamados por nadie, que son parte de la propiedad estatal. En el pasado, según la administración, por ejemplo, mientras estaban desde el año 48 bajo la administración de los transjordanos, que decidieron llamarse jordanos hasta el año 67, pero evidentemente en estos últimos 60 años han habido cambios y también han habido cuestiones que se dilucidan cuando se quiere saber a quién corresponde este pedazo de tierra o a quién corresponde una colina o un sitio donde Israel ve la posibilidad no solamente de plantar patatas, sino también de erigir asentamientos, porque evidentemente si no son tierras que sean propiedad privada, son tierras del Estado. Y siendo tierras del Estado, pueden ser destinadas a proyectos urbanísticos tanto para los palestinos como para los israelíes. Así que esto es una cuestión que ya es problemática por las cuestiones políticas que vienen añadidas a este tema. Pero estamos hablando de que la reacción de, por ejemplo, la presidencia de la autoridad palestina dice es una anexión de facto. Vamos a ver, una anexión de facto que puede tardar 30 años, realmente yo lo tomaría con pinzas, ¿no? Esta definición, porque cuando se hace una anexión de facto es de un día para otro, o de un mes para otro, o de un año para otro. Por aquí incluso el terreno más pequeño y que ha estado y que cuente con los papeles no va a ser expropiado, porque en realidad lo que se está buscando es un acceso a una información que propicie que no se expropie ningún terreno, pero que sí puedan haber negociaciones, adquisiciones y compraventa de terrenos libremente.
El Museo Nacional de Arte Reina Sofía, que depende del Ministerio de Cultura, ha sido escenario de un episodio de racismo en el que ha participado el propio personal de este centro, que se nutre de los presupuestos generales del Estado. Las víctimas han sido tres ancianas judías, turistas llegadas de Israel, que deseaban visitar este museo público madrileño y que acudieron acompañadas de una española que grabó lo ocurrido el pasado sábado. El museo, que ha acogido con absoluta normalidad actos de protesta colectivos anti-Israel, consideró inaceptable que estas tres ancianas portaran objetos que identificaban su condición judía, tales como la Estrella de David o la enseña oficial de Israel. Eso hizo que fueran hostigadas agresivamente por alguno de los visitantes que se encontraban en ese momento en el Reina Sofía. Les profirieron gritos de genocidas y asesinas. Las tres son jubiladas, una de ellas de raíces húngaras, donde sus padres sufrieron dramáticamente la persecución letal del nazismo. En vez de ser protegidas por el servicio de seguridad del museo, una responsable del centro instó a uno de los agentes a que las expulsara. No hubo acción alguna contra quien las increpó. El agente de seguridad, armado con un revólver que portaba en su cintura, insistió en pedirles que se marcharan. La española que acompañaba a estas tres ancianas judías, cuya movilidad está mermada por la edad, le recriminó educadamente que la emprendiera contra ellas en vez de contra quienes las increpaban. La respuesta del guardia de seguridad fue que debían marcharse porque hay público que se está molestando por el hecho de saber que eran judías. Quienes las acompañaba es católica practicante residente en Madrid. El vigilante conminó a las tres ancianas a que guardaran sus objetos, que los ocultaran, por entender que no podían enseñarlos. La acompañante de estas tres mujeres judías le recordó sin éxito que mostrar símbolos religiosos o banderas no es ilegal y que, por tanto, lo que se estaba cometiendo era un atropello en un centro oficial del Gobierno de España por personal al servicio de un organismo del Estado. La española que acompañó a las ancianas judías mantuvo en todo momento la calma, pero también la contundencia educada. Portaban simbología judía totalmente normal, en absoluto ofensiva, como alguien puede acudir ataviado con una camiseta de un club de fútbol o con la bandera de su país de origen sin más, explica. Pero en cuanto llegamos y vieron que eran judías, nos vimos sometidas a una hostilidad manifiesta por parte de personas de la plantilla del museo. Fue indignante, intolerable, insiste esta madrileña que dice estar planteándose tramitar una queja formal e incluso, si procediera, exigir responsabilidades legales. El Código Penal castiga comportamientos racistas. En su artículo 510 establece que se enfrentarán a penas de prisión de entre 1 y 4 años y multa de 6 a 12 meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.
Sí, la verdad que no es un incidente pequeño lo que ha sucedido. Estamos hablando del Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno de Madrid, que está gestionado por el Ministerio de Cultura. No pertenece su control al ayuntamiento ni a la Comunidad Autónoma de Madrid, sino directamente depende de Madrid. Y la actuación ha sido una actuación que cabe calificar de racista y discriminatoria, antisemita, porque estamos viendo que están increpando a unas señoras mayores y en vez de actuar contra quienes las increpan, van y les dicen que se desprendan de todos esos elementos que las identifican como judías, porque esto podría decirse que en términos para ellos es una especie de provocación. Es decir, que cuando se están enarbolando pancartas que ostentan la bandera de un país como Palestina, que todavía no ha sido reconocido por todas las Naciones Unidas, ¿no? Pues eso sí es totalmente legal y también se puede poner carteles y proclamas que dicen genocidio, refiriéndose a Israel y a los judíos, Pero sin embargo no se puede ir con una bandera de Israel que no dice absolutamente nada, que simplemente ostenta los colores de Israel y la estrella de David, que tampoco se pueden ostentar una estrella de David colgada en un collar, que es como si dijeran que también van a prohibir a la entrada a personas que lleven una cruz en algún sitio de su cuerpo o en un collar o que tengan algún elemento religioso que los identifique, porque esto no se actúa así con personas de ninguna otra religión, no se impide el paso ni siquiera a las mujeres que van con un burka o con el pelo cubierto por un pañuelo o que se pronuncian con frases como Palestina libre, que aluden también a cuando se habla de libertad, a ciertos problemas que puedan tener con el mundo judío, ¿no? Pues nada, todo eso está justificado, es legal, es aceptable, pero por otra parte, la acción de expresión libre de los judíos en España está cada día más en entredicho. Este ha sido y es un acto antisemita deplorable y que seguramente está apareciendo en los periódicos y en las columnas y en los programas de muchos lugares del mundo y que están significando a España como el país más antisemita de Europa. Lo repito, hoy en día España está siendo considerada como el país más antisemita de Europa. Y si no digo del mundo es porque evidentemente en el mundo hay muchos países árabes donde las conductas son similares a las que están sucediendo en España, pero con la diferencia de que España sí es una democracia, que España sí tiene una constitución, que España sí tiene un artículo que establece perfectamente definido que esto que ha sucedido es un ataque antisemita y una violación en el delito de odio hacia un colectivo, el colectivo judío e israelí.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reúne este lunes con el director del Organismo de Control Nuclear de la ONU, OIEA, un día antes de que comience una segunda ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra. Ambos países reanudaron las negociaciones a principio de este mes para abordar su disputa de décadas sobre el programa nuclear de Teherán y evitar una nueva confrontación militar mientras buques de guerra estadounidenses, incluido un segundo portaaviones, se están desplegando en la región. La OIEA ha estado pidiendo a Irán durante meses que diga qué sucedió con sus reservas de 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido tras los ataques israelíes y estadounidenses en junio y que permita que las inspecciones se reanuden por completo incluso en tres sitios clave que fueron bombardeados: Natanz, Fordow e Isfahan.
Sí, la verdad es que no tiene mucho sentido de que se hable de negociaciones de control, sobre la producción o dejar abandonar la producción de armamento nuclear y de enriquecimiento de uranio cuando vienen negando los controles desde hace muchos años, incluso después de firmar aquel acuerdo del 2025 en el cual, del 2015, que durante 10 años suponía una moratoria en el desarrollo y el enriquecimiento de uranio. Pues esto fue sobrepasado en todas las dimensiones posibles por el régimen iraní, quien siempre ha puesto obstáculos a las inspecciones de este Organismo Internacional de la Energía Atómica. Y la pregunta es, ¿esta reunión va a servir para que cambie la situación? Esto solamente puede cambiar con las visitas totalmente libres para moverse de los inspectores nucleares de esta organización por todo el territorio iraní sin condiciones previas. Pero esto no es lo que está hablando el régimen iraní y evidentemente esto lo mantienen ligado a esta conversación que en pocas horas tendrán con los delegados de Estados Unidos para ver si se atienen a una negociación nuclear seria o no. Mientras tanto, muchos analistas ven que esto es una especie de pausa temporal para que ya a la zona llegue el segundo portaaviones americanos que ya está en camino. Y por otra parte, el régimen iraní seguramente tampoco descansa estos días y sigue enriqueciendo uranio y sigue fabricando misiles de largo alcance para que lleguen hasta Israel con cargas nucleares que enciendan el horror y el holocausto nuclear en la región. Creemos, o por lo menos desde aquí yo digo a nivel personal, que esto no es más que una comedia que se está desarrollando, en realidad es una tragedia, para ganar tiempo por ambas partes, por parte de los iraníes, por parte de los americanos, y que a los únicos que realmente perjudica es a los propios israelíes, que saben que esto va a estallar, que va a haber una guerra, que va a haber una invasión, no invasión humana del territorio iraní, pero sí que desde los portaaviones se bombardearán los sitios militares y donde puedan haber depósitos de armas susceptibles de convertirse en una amenaza nuclear para Israel, y que seguramente el régimen iraní, como lo ha hecho en otras ocasiones, tratará de involucrar a Israel en sus ataques, y que incluso puede ser que Israel reciba el visto bueno de Estados Unidos para también participar en esta acción. Aunque yo ese último punto lo veo menos probable, ya que Donald Trump querrá llevarse los laureles de un ataque contundente que posiblemente pueda llegar a derrocar al régimen de los ayatolás, que como siga con estas bravuconadas, pues tiene los días o como mucho las semanas contadas.
El domingo, algunos residentes de Teherán corearon consignas contra el liderazgo clerical desde balcones y ventanas, según mostraron imágenes, un día después de que iraníes en el exterior organizaran gigantescas manifestaciones de oposición en Europa y América del Norte. El movimiento de protesta alcanzó su punto máximo el 8 y 9 de enero, durante los cuales grupos de derechos humanos acusaron al gobierno de matar a miles de personas, aunque esas cifras no pueden confirmarse. Aunque las protestas callejeras han ido disminuyendo ante la brutal represión, la semana pasada los residentes de Teherán y otras ciudades comenzaron a gritar consignas contra los dirigentes desde la relativa seguridad de sus propios hogares dentro de grandes bloques de apartamentos. En una nueva noche de cánticos, los residentes del distrito de Ekbatán, en el este de Teherán, gritaron el domingo «Muerte a Jamenei, muerte a la República Islámica y larga vida al Shah», según las redes sociales. Reza Pahlavi, el hijo del Shah derrocado por la Revolución Islámica, había instado a la gente dentro del país a organizar tales acciones en paralelo con las protestas en el extranjero durante el fin de semana. La policía de la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania, dijo que 250.000 personas asistieron a una manifestación allí el sábado, a la que, en un gesto inusual, Pahlavi se dirigió personalmente. Otras importantes manifestaciones a favor de la monarquía se celebraron en bastiones de la diáspora, incluidos Los Ángeles y Toronto.
Sí, incluso hubo alguna manifestación en Madrid, pero evidentemente aquí no residen tantos iraníes en el exilio desde la caída del régimen anterior y la llegada de los ayatolás. Así que, bueno, así, aquí ha sido un acto simbólico. Lo que sí podemos referir es que en muchos lugares, cuando se realizan estas manifestaciones, aparecen banderas israelíes y no siempre son portadas por israelíes ni judíos, sino que el pueblo iraní en el exilio, el pueblo que trata de volver a tener un país con unas características más democráticas y no una teología, una república teológica como la que tienen en estos 40 y pico de años y que ha felicitado Por ello, el secretario general de Naciones Unidas, pues digo que estas gentes se identifican con Israel por lo que ha supuesto de una respuesta que ha frenado las ambiciones del régimen iraní, que en las últimas décadas ha construido una serie de anillos de ejércitos delegados entre los de Hamas, los de Hezbollah, los hutíes en el Yemen y las minorías pro-iraníes en Irak, que tratan de elevar a Irán a la categoría de líder del mundo islámico en una especie de guerra civil religiosa que se está librando en Medio Oriente, pero de la que tras el ataque del 7 de octubre del 2023 y la respuesta israelí a todos estos ejércitos delegados, pues han llevado a Irán a una situación de debilidad que nunca habían tenido y que ahora están a merced de las fuerzas estadounidenses que se presentan a la puerta de sus casas.
Así finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.